Nos gusta y nos encanta hablar de historia la mañana del fin de semana y con Álvaro Echeverría. Buenos días.
Hola, buenos días, Ángel.
Bueno, pues hablamos precisamente de esos acontecimientos que son más anecdóticos y quizás la curiosidad, la anécdota y más bien la coincidencia haga que precisamente esta semana del mes de enero pues sea el origen también cronológico de dos expresiones que utilizamos mucho en castellano. ¿Cuáles son, Álvaro?
Pues son alea jacta es, que la pronunció Julio César al cruzar el río Rubicón y declararle la guerra a la República Romana, y la segunda, que cumple años, es ni quito ni pongo rey, solo sirvo a mi señor. Esta la pronunció Bertrand de Guesclin en otra guerra civil, esta española, castellana para más señas, entre Pedro el Cruel y Enrique de Trastámara. Así que, Correas, ¿cuál te gusta más? ¿Por cuál empezamos?
Bueno, pues si te parece, vamos con orden cronológico. 11 de enero del año 49 a.C. es el día en el que César cruza el Rubicón.
Y pronuncia alea jacta es. Pero para empezar deberíamos conocer lo que significa, ¿no? O sea que para estos temas lingüísticos he hablado con la lingüista del CEU, Amalia Pedrero. Escucha lo que me ha contado.
La frase está referida a alea, significa juego de dados. Y es como los dados están tirados, o sea, viene del azar. Y ya lo que venga después, ya que venga lo que sea.
O sea, básicamente lo que nos quería decir, como nos cuenta Amalia Pedrero, es que se lancen los dados, queriendo decir que la apuesta ya está hecha y que lo único que queda ver es el resultado. Es un poco parecida a otra frase también muy española, que es que Dios reparta suerte.
Se suele utilizar cuando se toma una decisión y ya es irreversible, ya no se puede echar atrás. Entonces ya tiene que venir lo que sea.
Bueno, la suerte está echada, es la traducción que se suele hacer sobre esta frase de alea jacta est, y conocido el significado original de esa frase, relacionada con el juego de los dados, y para qué la utilizamos, vamos a poner un poco en contexto histórico qué pasaba en esa Roma de César y para que este general romano entonces pronunciara la famosa frase.
Pues simplificándolo mucho, pero mucho, podríamos decir que Roma estaba dividida en dos, entre los conservadores, que apoyaban a Pompeyo, que fue cónsul y uno de los políticos más influyentes de Roma, y los populares, que apoyaban a César, que era muy querido y muy respetado por el pueblo, pues por diversas victorias, por ejemplo, contra los galos, una muy reciente. El caso es que César llevaba años haciendo lo que le daba la gana, pasándose al Senado por el Arco del Triunfo. Y ese desprecio hacia la institución más importante de la República pues empezaba a escamar a mucha gente. Además, César había hecho muchísimas cosas ilegales, pero no se le podía juzgar porque era gobernador de la Galia Transalpina y de un par más de provincias y tenía inmunidad. Estaba aforado, para que nos entendamos.
Bien, esto es simplificando mucho la guerra civil en Roma, que dio lugar a ese momento histórico, a ese 11 de enero del 49 a.C., en el que César llega, digamos que es la frontera norte de Italia, y decide cruzar ese río Rubicón. Vamos, que con todo lo que has contado, estaban todos los ingredientes necesarios para montar una guerra civil.
Y tanto. El caso es que César quería presentarse a cónsul, pero no podía hacerlo siendo gobernador, así que tenía que dimitir, perdiendo su aforamiento, para presentarse a cónsul, y eso estaban esperando en Roma para echarle a los jueces encima. El caso es que César obviamente se negaba a ello, y muchísimo menos a entregar a sus 10 legiones, que le eran más fieles a él que a Roma. Así que tras varias infructuosas negociaciones, mandaron un ultimátum a César el 7 de enero del 49 a.C.
¿Sí?
César se entera, estando cerca de la frontera de su provincia, la Galia Transalpina, que es básicamente el norte de Italia, y decide responder. Coge a su legión 13, a la Gémina, y se dirige al sur, a la frontera con Italia central que marcaba el río Rubicón, un río que todo general tenía prohibido cruzar a no ser que le invitara el Senado específicamente. César se para en la orilla norte, pasa la noche allí y tuvo muchas dudas antes de pronunciar esta famosa frase.
Se cuenta que fue el momento cuando pronunció esta frase. Es Suetonio el que lo recoge en los 12 Césares, que vio una señal César. Entonces, al ver esa señal, se animó y a partir de ahí pronunció la frase de alea jacta est.
Por cierto, una frase que es de una obra de teatro de Menandro, no es cosecha propia de César.
¿Sí?
El caso es que este fue uno de los momentos más determinantes de la historia de Roma. Esos momentos de duda, el discurso ante sus tropas, que decidieron seguirle hasta donde fuera y que varias series y varias películas han recogido así. Escucha.
He tomado mi decisión. Voy a ir a Roma. Voy a cruzar el Rubicón. ¿Alguien quiere venir conmigo? ¡A Roma! ¡La suerte está hecha!
Y con esta frase empezó la guerra civil en Roma y se puso punto y final a la era de la República y comenzaba la era imperial romana.
Bueno, pues la suerte está echada para esa Alea Iacta Est, o la suerte está echada, que cumple años precisamente esta misma semana, el 11 de enero. Y la otra que cumple años también, como hemos contado, ni quito ni pongo rey, solo ayudo a mi señor o solo sirvo a mi señor, depende. ¿Para qué se usa esta frase, Álvaro?
Pues Correas, teniendo a la lingüista, como he dicho, a Amalia Pedrero, mejor que lo explique ella, que tiene mucha más autoridad que yo. Escucha.
Esta frase es más o menos como que no se toma partido por ninguna de las dos opciones, pero te decantas por aquello en lo que puedas sacar algún provecho.
¿Y de dónde viene? Cuéntame la historia.
Bueno, pues para conocer el origen de esta frase nos tenemos que ir hasta 1369. Estamos en medio de una guerra civil entre dos hermanos que luchan por el trono de Castilla, o un juego de tronos a la castellana, vamos. Y los protagonistas son Pedro el Cruel y Enrique de Trastámara. Pedro era hijo legítimo de Alfonso XI y, por lo tanto, heredero al trono de Castilla. Y Enrique también era hijo de Alfonso, pero con un amante. El caso es que Pedro se empezó a cargar a todos sus medios hermanos por miedo a que usurparan el trono con el apoyo de la nobleza, que no estaba muy contenta con él.
Pero no los mató a todos porque se dejó a Enrique.
Se dejó a Enrique, efectivamente, y pronto recibió la ayuda de buena parte de la nobleza y de los franceses, mientras que a Pedro le apoyaron los ingleses. El caso es que uno de estos franceses que apoyaba a Enrique era Bertrand de Guesclin, y Pedro intentó comprarle prometiéndole pues riquezas y un montón de tierras. Y Guesclin pareció en un primer momento que aceptaba, pero lo que hizo fue contárselo a Enrique. Y así lo representaba la serie de televisión española Pedro el Cruel, que se emitió a finales de los 80.
Os lo vengo a decir para que veáis que jamás habría hecho ese trato.
Mi buen Duesclin, loado sea Dios que ha permitido que nos enteremos de tal proyecto. Yo os juro que todas esas villas, más las 200.000 doblas, y mucho más aún, os las daré yo con placer para premiar vuestra lealtad.
Claro, Enrique se entera por el chivatazo de Bertrand de Guesclin que, en fin, que estaba su hermano Pedro intentando comprar su voluntad, así que empieza la argucia, el engaño, y Pedro pensaba que tenía a Bertrand de Guesclin a su lado, pero la realidad no era esa.
La realidad no era esa. Bertrand lo que hizo en realidad fue guiar a Pedro hasta donde le estaba esperando su hermano Enrique. Así que cuando se encontraron, después de dedicarse unas cariñosísimas palabras, te lo imaginarás, Correas.
La ironía no se entiende en radio, Álvaro.
Yo, no quiero decir exactamente qué palabras dijeron, pero te las puedes imaginar. El caso es que ambos desenvainaron y se enzarzaron en un duelo de reyes. Y este duelo, además, lo iba ganando Pedro el Cruel. De hecho, estuvo a punto de apuñalar a Enrique, que estaba ya vencido en el suelo, cuando de repente otra vez vuelve a intervenir Bertrand de Guesclin, mandando a varios de sus hombres a que agarraran a Pedro por las piernas y que le tiraran al suelo para que Enrique le diera el golpe de gracia. Y es aquí cuando pronuncia su famosa frase.
Tiradle por las piernas al suelo. ¡A prisa!
¡Traidores! ¡Dadle perro!
Señor, ni quito ni pongo rey, pero ayudo a mi señor.
Y con esta frase se acababa la dinastía de Borgoña y empezaba en Castilla una dinastía que daría años de gloria a la corona, la de los Trastámara.
O sea que literalmente le dio la vuelta a la historia.
Le dio la vuelta a la historia. Pedro estaba encima de Enrique, estaba a punto de matarle, se le iban a quitar todos los rivales para el trono. Llegó Bertrand y dijo, no.
Esto no va a ser así.
Esto no va a ser así. Le dio la vuelta, Enrique se puso encima y mató a Pedro.
Madre mía. Vaya una tragedia que tiene la historia de España también, ¿eh?
Sí, y unas cuantas tiene, unas cuantas
bueno,
como estas.
Pues ni quito ni pongo rey, solo ayuda a mi señor. Esta es la frase. Pues nada, Álvaro Echeverría, gracias. Nos vemos ahora, ¿eh?
Un placer.
Seguimos
hasta ahora.
Hasta ahora.